La sesión dentro del curso de precarias a la deriva, pues se ha organizado porque, entre otras cosas, porque Traficantes ha reimpreso el libro, que fue una de las primeras publicaciones de la editorial del año 2004, por lo que ha cumplido 15 años y bueno, pues es un ejemplo pues de investigación militante en un momento, digamos, que los medios también no estaban siempre a favor, ¿no? Por ejemplo, con todo esto de la cámara, etcétera, y bueno, y expresa pues un momento histórico donde un grupo de personas, que ahora lo van a contar ellas, pues intenta no solo producir un conocimiento encarnado desde todo el tema de las epistemologías feministas, etcétera, que Precarias a la Deriva fue uno de los grupos que difundió más esa perspectiva feminista que hoy se ha hecho casi, no sé si hegemónica, pero bueno, se ha difundido mucho más. Y esos pequeños núcleos de cosas aparentemente humildes, pues después de los años han demostrado que tiene una potencia para difundir esos conocimientos que surgen desde los mismos movimientos sociales, ¿no? Y no solo respecto al tema de la producción de conocimiento, qué tipo de conocimiento producimos, sino también pues es un ejemplo para pensar cómo se distribuye ese conocimiento, ¿no? Porque tú puedes producir, digamos, un conocimiento muy fantástico o muy, o sea, políticamente muy interesante, etcétera, que si no piensas también la manera de distribuirlo y los formatos de distribuirlo y cómo pensar ese conocimiento como el acto comunicativo, ¿no? A través del cual ese conocimiento produce transformaciones sociales, pues yo creo que el ejemplo de Precarias también es una cuestión que, como aporte al sentido de las sesiones y del curso, pues yo creo que nos puede dar que pensar, ¿no? Teniendo, bueno, pues en cuenta también la distancia histórica de que ya parece esto 15 años y con los tiempos del neoliberalismo y la crisis y tal, pues parece que casi es hace bastantes más años que 15, ¿no? Pero nada, pues tenemos esta sesión hoy, que han venido en Marisa, que ya la conocéis, de Nociones Comunes, Marisa Pérez y Maggie Smith, que son que fueron componentes del proyecto en su tiempo, y nos van a contar cómo ven hoy la experiencia. Así que nada más, muchas gracias.
¿Para qué? ¿Qué preguntas, no? Porque se trata de recoger, por un lado, un proceso de investigación, en la medida que vosotras estáis aquí en un curso que tiene que ver con saberes y luchas, y por otro lado es un contexto político con unas preguntas, unas maneras de, unos problemas y unas maneras de pensar cómo resolverlos, que pueden ser útiles o no, ¿no? Entonces era un poco como preguntarnos a nosotras mismas qué devolvemos, ¿no? Qué de lo que pasó entonces, ¿no? Puede seguir interpelando o puede seguir, ¿no?, provocando algo medianamente interesante. Y nos hemos arreglado al final porque unas compañeras están en Ecuador, bueno, que estamos todas a tomar por saco, y entonces entre emails, los chats y Skype, pues hemos intentado, dentro de lo posible, hacer esta devolución lo más colectiva posible, aunque de forma presencial solo estemos Maguillo. Entonces era aclararos que hemos intentado trenzarlo de manera más coral y hasta aquí hemos llegado.
Aunque por hacemos dos más.
Somos muchas más. Bueno, y nada, la idea era un poco, se nos ocurrió entre todas que lo más vivo, vamos a ver si lo hacemos bien, en representación de nuestras compañeras, era sacar varias líneas y varias preguntas a las que intentamos responder entonces, y os las vamos a ir contando, ¿no?, en formato conversación, ¿vale? No nos queremos tampoco enrollar mogollón, igual estar ahí unos 40 minutos o menos, lo que dé de sí, para luego poder juntarnos ahí abajo, ¿no?, y preguntaros a vosotras y pensar juntas, ¿no?, ya que habéis venido y así. Entonces, lo que queríamos empezar es un poco, bueno, pues por el principio, ¿no? O sea, preguntarle a Maggie cómo, de dónde surge esta iniciativa, cuál es el momento inicial, el detonante, por qué.
Bueno, primero, gracias por estar aquí. A mí se me hace extrañísimo estar aquí hablando de este proyecto que para mí era tan importante, para todas, yo creo. Nos era muy, muy importante como una escuela de política, una educación política, una educación en cómo hacer, no sé, en un momento vital muy clave para todas y era un momento muy, muy importante. No sé cómo decir lo importante que era para mí y yo creo que de alguna manera para todas las que pasamos por allí. Y yo hace 15 años que no veo el vídeo y se me ha cruzado totalmente. Es muy curioso cómo uno hace memoria de las cosas y luego esto se encaja con, en fin, pero nada, haremos un repaso de lo que era Precarias, que yo creo que sigue aportando por lo menos una experiencia de formas de hacer muy interesante y luego que me da muchísima curiosidad saber de vosotros qué imagen, o sea, con qué os quedéis del vídeo, de lo que contamos, porque veo que a mí me hace falta renovar un poco la forma de pensar lo que hacíamos entonces y qué luz puede arrojar sobre las cosas de ahora. En fin, volviendo. El momento mítico que siempre contábamos del inicio de este trayecto era un par de días antes de una huelga general que había convocado para el 20 de junio en 2002. Y estábamos unas cuantas ahí tomando algo y comentando lo de la huelga, que si íbamos a hacer huelga, que cómo coño íbamos a hacer huelga, que si todas teníamos trabajos o no reglados o a tiempo parcial, en precario, de becarias, de autónomas, de un lado para otro, que no encajaba en absoluto en la visión de qué era un empleo y que era el tipo de trabajador, en general, en masculino, al que se convocaba esta huelga. Entonces, nosotras empezamos a desvariar de qué sería para ti hacer huelga. Porque, claro, la huelga es un instrumento históricamente potentísimo, ¿no? La huelga es como la palanca que giras para que todo pare, para fastidiar los beneficios del patrón, o sea, como que conocemos una lectura clásica de qué es una huelga, pero cómo se aplica una huelga al tipo de vida real que teníamos nosotras. Entonces empezó con una situación súper práctica, súper concreta, de que tú pasado mañana, ¿qué vas a hacer? Y que yo apoyo la huelga, quiero hacer huelga, quisiera hacer huelga, pero este mecanismo huelga sindical no tiene que ver con la vida real que yo vivo. Y empecé a proyectarme a una vida que no es la que yo habito, pues vamos a pensar dónde estamos y pensar que si pudiéramos buscar una palanca que funcionara igual a esta herramienta clásica de la huelga, en la vida real que habitamos nosotras las que somos en el lugar que estamos, ¿qué sería? Entonces ingeniamos esta pregunta de ¿cuál es tu huelga? ¿Cuál sería tu huelga? Y decidimos, como no nos veíamos como por la calle increpando a otra precaria que curraba porque no le quedaban más narices, decíamos, bueno, en vez de andar por ahí como chapando locales y tal, vamos a preguntar. Y preguntar a las demás cuál es tu huelga y preguntar a nosotras mismas cuál sería nuestra huelga y hacer un poco un acto de imaginación de dónde estamos y qué herramientas tenemos o qué podríamos imaginar. Y obviamente en ese día de andar por ahí preguntando no llegamos a ninguna conclusión porque es un problema súper complejo, pero nos contagiamos del gusto de andar por ahí preguntando y descubrimos que todo el mundo tenía mucho que decir al respecto y persona que abordamos en la calle, principalmente mujeres, que veíamos que esta cuestión como mucho tenía que ver con la situación de las mujeres en concreto, que luego hablaremos más de esto, pero todo el mundo tenía reflexiones al respecto de que por qué no podía hacer huelga, que por qué quisiera hacer huelga, de qué sería para ella huelga y volvíamos de este día como con la cabeza a mil diciendo, jo, tenemos que seguir haciendo esto, eso está riquísimo. Y de allí pues lanzamos un proceso que la idea era realmente como al igual que este momento inicial, partir de donde estábamos nosotras, las que estábamos reconociendo que no éramos representativas de nada, que no incluíamos a todo, que éramos las que éramos y aspirábamos a ir incluyendo más, ir ampliando esta mira y esta conversación. Pero veíamos que el mero hecho de estar en la calle hablando con otra gente y hablando entre nosotras mismas en medio de otra gente, como que éramos mucho más listas siendo muchas y estando en movimiento de lo que podríamos ser sentadas en una sala debatiendo, en donde desde allí parte el proceso. Pero claro, no empezó todo así como desde la nada, que todas veníamos con ciertos trayectos y había como ciertos puntos de partida teóricos, filosóficos, políticas de acción que previas. Entonces, cuéntanos un poco, Marisa, ¿de dónde venía todo esto?
Vale, también queríamos hacer un poco de cada línea así de cada idea, intentar conectarla con lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, en aquella pregunta de cuál es tu huelga, pensábamos que con ya 4 años de movilización feminista muy fuerte en este momento y los últimos 2 de huelga propiamente feminista, sería buen momento, ¿no?, de ver esa pregunta que nos hacíamos entonces, que nos imaginamos ya en el libro, ¿no?, hacer una huelga de mujeres, pero nos parecía como el sueño más inalcanzable, ¿no? Como algo que... algo así. Pues, ¿qué ha pasado ahora, no? ¿Y cuál es nuestra huelga ahora, no? ¿Y qué significan estos años que sí que se ha conseguido hacerla? Y cómo nos resuena esta pregunta en estos momentos que el contexto, sobre todo de movilización feminista, ha cambiado tanto, ¿no?, en el buen sentido. Entonces, bueno, con el tema de la precariedad en femenino, bueno, nosotras además salen algunas escenas en el vídeo que no sé si reconoceréis, pero formábamos parte del Centro Social de Mujeres La Escalera Caracola. Y es constitutivo de nuestras reuniones, ¿no?, del encontrarnos, del empezar a pensar. El centro social fue y sigue siendo ahora muy activo, pero para nosotras fue fundamental para este proyecto y para otros posteriores. Entonces ahí y ya nos reuníamos juntas. La idea esta de pensar sobre la huelga, pues viene porque, bueno, ¿no?, sí que andábamos, ¿no?, leyendo y pensando de teóricas feministas que sí que habían empezado, ¿no?, a recuperar esta cosa de qué significa ese trabajo invisibilizado, ese trabajo no remunerado, por ejemplo, que es el trabajo doméstico, en toda la tradición de las feministas italianas de los 70, que hicieron su campaña política por la salarización del trabajo doméstico en aquellos momentos, ¿no? Luego también, en los últimos años, estaban saliendo bastantes estudios sobre cuánto cuantitativamente significaba este trabajo de sostenibilidad de la vida, o sea, todo el trabajo que tiene que ver con la crianza, la atención a la enfermedad, la atención a los mayores, la atención a la dependencia, que entonces tampoco yo creo que se llamara así, ¿no?, y que tenían, ¿no?, sus estadísticas de pues ese 80% de ese trabajo de cuidados, que nosotros también lo empezamos a llamar así entonces, pero lo empezamos a nombrar así por primera vez, se realizaba en los hogares y, por supuesto, principalmente para las mujeres, por las mujeres. Entonces nos parecía que esa convocatoria de huelga, que todavía, ¿no?, digamos que la referencia, la imagen es parar la cadena de producción del trabajo de cuidados no se paraba en ningún momento y además no era tan sencilla pararla, ¿no?, porque no es tan sencillo dejar a un crío, no es tan sencillo dejar a un mayor, no es tan sencillo, otras cosas que, bueno, que todas conocemos. Ahora es que estas cosas están tan habladas que parece como redundante, ¿no?, ponerlo sobre la mesa, pero bueno, entonces nosotras al menos empezábamos a pensar en ello, ¿no? Y por una parte, entonces estas dos, como una relación clara para nosotras, que es toda la invisibilización del trabajo de cuidados, del trabajo de reproducción y la división sexual del trabajo, ¿no?, que realmente marca una diferencia entre qué trabajos son los feminizados, en qué condiciones se realizan, por qué remunerados o no, nunca se valoran igual, no se reconocen socialmente igual, no se pagan lo mismo, todos esos trabajos casualmente tenían muchas más dificultades para pelear o luchar por mejorar sus condiciones con esa herramienta de la huelga, digamos, tradicional, ¿no? Y por otro lado, también creo que una de las personas, Laura, lo dice, ¿no? Cuando habla de ya la fábrica no es, ¿no?, ese espacio separado de lo otro, sino que la fábrica es la vida, la famosa vida puesta a producir de la economía neoliberal, ¿no?, en la que todo cuenta, todo se calcula y todo vale un dinero. También pensamos que los trabajos, o sea, no solo hay una feminización de la pobreza o la precariedad, sino que también el propio trabajo en condiciones de mercado neoliberal tiene cualidades de los trabajos tradicionalmente femeninos. Es decir, que cuando estamos empezando a hablar en ese momento de trabajo temporal, de trabajo flexible, de trabajo multitarea, de trabajo que aunque no se valora, no se reconoce, no se quiere saber a la hora de contratarte, tú aportas muchas más cuestiones que has aprendido en tu vida, saberes y conocimientos, que o bien, ¿no?, en los espacios formales de aprendizaje o en los informales de la vida, tú estás poniendo en juego y que jamás se van a reconocer, ¿no? Todos esos trabajos, de alguna manera, también de improvisación, de saber cambiar, son trabajos que habitualmente hemos realizado de forma tradicional y mayoritaria las mujeres desde el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, nos parecía que esas dos líneas eran fundamentales y queríamos ver si esa intuición, bueno, intuición que partía de nuestras propias vidas, de nuestras amigas y la gente que conocemos, ¿no?, cómo podíamos convertirla en una investigación que, ¿no?, para... y qué hacer con ellos, sobre todo, ¿no? Porque para nosotras lo que, bueno, luego hablaremos de eso, lo importante es que tanto las preguntas como a dónde nos podían llevar partía de un proceso colectivo, no solo de generación de conocimiento, sino de búsqueda de soluciones y de pelea por cambiar las cosas, ¿no? Por eso también hay toda esa recogida de los procesos de lucha que salen en el vídeo. Y bueno, con respecto a la noción de precariedad, otra cosa, en los últimos, esto era el 2002, ¿no?, cuando la huelga, pero yo creo que fue, no sé si fue un año después, a la vez, o dos años después, a la vez que las huelgas generales, que hubo varias en estos primeros años del 2000, se hacían los May Days, que no sé si os suenan, pero lo que hacíamos era organizar, a la vez que la manifestación tradicional, digamos, convocada por los sindicatos oficiales, o incluso de manera alternativa más adelante, se convocaban pues un May Day, que era como la protesta, la manifestación de trabajo precario, ¿no? Porque en aquel momento, esta es una pregunta que también merecería la pena hacerse ahora, con esa fragmentación, ¿no?, de lo laboral, ¿no?, que ya no corresponde a los trabajadores como una imagen, ¿no?, unificada, estos señores que trabajan en la fábrica, sin una fragmentación, sobre una diferenciación tan grande que es muy difícil buscar espacios de cruce, espacios de reflexión de lo que te pasa y, por lo tanto, de organización para cambiar lo que te pasa, comunes. Y en aquellos momentos nos parecía que el nombre de precariedad, cognitariado también se dijo en un momento, se habló de precariado, la idea era que nos sentíamos dispersas, desatadas, desconectadas y con pocas posibilidades de pelear juntas y queríamos buscar un nombre en el que cruzarnos. Un nombre en el que cruzarnos que no homogeneizara, o sea, no se trata de crear un nuevo los precarios o las precarias, ¿no?, sino que atendiera también a la diferencia brutal que hay entre las diferentes situaciones, sobre todo teniendo en cuenta el cruce de la división sexual de trabajo y también el régimen de fronteras, ¿no?, que era otra cosa que veíamos que las vidas en general y también, por supuesto, las laborales de las mujeres con las que estábamos era fundamental, porque las mujeres, por ejemplo, internas de trabajo doméstico con las que nos organizamos, algunas con papeles y otras sin papeles, están también atravesadas por toda una serie de no condiciones, ¿no?, de acceso a recursos que hacía que son asimetrías y diferencias gordas, ¿no?, con respecto a cosas que hacen la vida posible, que no podíamos aplanar, ¿no?, y simplemente decir, todas somos precarias, todas somos iguales, no, todas somos precarias, pero nuestras situaciones son absolutamente asimétricas y vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Y bueno, había traído el libro porque creo que sí que al final conseguimos consensuar, no sé, una definición con la que de la que partir, ¿no?, porque éramos sobre todo muy discutonas y nos costaba mucho fijar algo común y entonces al final sí que, bueno, decidimos que llamaríamos entonces precariedad al conjunto de condiciones materiales y simbólicas que determinan una incertidumbre acerca del acceso sostenido a los recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida de un sujeto. Esta definición permitía superar las dicotomías público-privado, producción-reproducción y reconocer y dar visibilidad a las interconexiones entre lo social y lo económico que hacen imposible pensar la precariedad desde un punto de vista exclusivamente laboral y salarial. La idea era, sobre todo, desplazarlo del campo exclusivamente laboral y hablar de precariedad existencial y la de mayor o menor dificultad que teníamos para acceder a los recursos que hacen posible nuestra existencia, los recursos todos, de tiempo, de renta, de acceso a instituciones del bienestar que en ese momento ya empiezan a desmantelarse, lo cual hace más difícil la vida de la gente en general y de las mujeres en particular. Y entonces, con esto de la precariedad, estaba pensando, ¿no? ¿Qué nos dice esto de la precariedad hoy? Es que parece como casi ridículo hablar de esto en estos momentos, porque las condiciones, al menos en esto, pues no, parece que no han mejorado mucho. Entonces, estaba pensando cómo, qué tendríais en vuestras cabezas, ¿no? Cuando os contáramos esto, cuando ahora ya la vida no es que esté precarizada, es que está uberizada directamente y que además hay algo que se ha desarrollado mucho, yo creo, con respecto a aquel entonces, que es esta no sé, esta mentira, esta imagen de liberación de la que te somete a la explotación más total mientras te está vendiendo que te estás convirtiendo en empresaria de ti misma, ¿no? Y bueno, esta es otra pregunta, ¿no? Que os dejamos por aquí para luego comentarla al final. Pues entonces, ¿dónde vamos? Pues vamos al proceso de investigación-acción, que es eso de la investigación-acción.
Bueno, retomando un poco el hilo de todo lo que ha cambiado desde entonces aquí. Y yo, según venía acá, estaba haciendo como memoria de, claro, 2004, cómo eran las cosas en 2004. Y muchas de las tendencias que nosotras vimos, percibíamos, señalábamos entonces, como que se han explosionado ya de tal forma que efectivamente este momento ya parece como nostálgico, parece súper nostálgico, o sea, parece antiquísimo hacer referencia ya a este modelo de trabajador, más a el que puede hacer huelga, el que, como que en 2004 en España no era tan lejos. Y yo creo que yo viendo el vídeo ahora lo he visto como un fotograma, un autorretrato de una generación que es la generación de una cierta transición, una transición entre un estado de bienestar, si bien modelo mediterráneo, rudimentario, tienen todo tipo de eufemismos por el bienestar en España, pero algo que más o menos intenta o llega a ser algo parecido a un estado de bienestar, y la situación actual neoliberal rampante. Y nosotras estábamos ahí con nuestros 20 y pico años en este momento de transición en la que ya se veía por dónde iban los tiros, pero desde luego no todavía se podía hacer referencia a, o sea, nuestros padres sí que, lo mío no, que yo no soy de aquí, pero que se tenía expectativas de qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que ser el empleo, qué. Y ahora yo creo que la generación que actualmente tiene 20 y pico años es que ni mira estas, o sea, no tiene esas expectativas para nada, que ya están pasadas, están en otra. También 2004 era antes del inicio de toda la supuesta economía de compartir. Y toda la trampa que es esta de, o sea, que nuestra reivindicación de compartir recursos, compartir tal, se ha burlado de una forma tan extravagante con la creación, pero en fin, que íbamos señalizando cosas que desde entonces han tenido como una vida inmensa. Entonces yo creo que es curioso como un artefacto de un momento histórico muy concreto y cómo lo estamos viviendo. Bueno, perdona, que esto es mi reflexión al ver el vídeo ahora. Lo de las derivas. Entonces, salimos de lo de la huelga, lo hemos pasado muy bien, es muy divertido, hemos aprendido un montón de cosas, se han abierto miles de interrogativos más y decimos, bueno, esto de andar por ahí preguntando mola mucho, ¿cómo seguimos? Y decidimos coger algunos de los ejes que ha nombrado Marisa y de ciertos empleos, ciertos tipos, si bien no queríamos que todo se centrara en lo laboral, también entendíamos que lo laboral era como un, en términos de acceso a derechos, a renta y una parte como vertebrante de la vida, pues también era fundamental. Entonces estábamos ahí en el juego entre la necesidad de interrogar lo laboral, pero el no querer quedarnos en una cuestión laboral obviando todo lo demás, entonces verlo de una forma conjunta. Pero vimos algunos sectores que por una parte eran arbitrarias, porque eran en las que estábamos nosotras en este momento, y también oficios que nos parecían como muy paradigmáticas del tipo de cambios que estábamos viendo, el tipo de precarización en femenina que estábamos viendo, específicamente todo aquello que tenía que ver con cuidados, con la escucha, con la atención, con también la sexualización del trabajo, la buena presencia, la apariencia, o sea, que nos interesaba todas estas cuestiones. Entonces íbamos buscando entre nosotras y colegas y conocidas y tal, gente que estaban trabajando en estos sectores o tipo de trabajos que nos parecían especialmente interesantes, y invitándolas a hacernos un viaje guiado por su vida cotidiana. No en plan verosimilitud antropológica, o sea, no íbamos a existir en su vida, sino que nos iba a hacer como un paseo por su cotidianidad, hilando lugares claves para ellas, sea dejo a mi hijo en el cole que tiene tal problema con el comedor. Cuestiones que desde temas de vivienda, de cuidados de familiares, por supuesto espacios de trabajo, espacios de autocuidado, transporte público, todo el mundo tenía una vivencia súper intensa de transporte público. Entonces invitábamos a entre nosotras y luego a otras conocidas y contactos que nos guiara por su camino, y nosotras íbamos como observadoras, pero también hablando entre nosotras. Era una unidad móvil de entrevista mutua en la que principalmente entrevistábamos a la persona que nos estaba guiando, pero a la vez aprovechábamos para interpelar a quien fuera que encontráramos por allí y interpelarnos también a nosotras mismas. Entonces era una cosa, un caos total, un cacao de información que íbamos registrando de una forma muy poco científica, pero sí muy abierta, muy rigurosa con el registro y muy abierta de formas. Cosa que dio, y luego intentábamos, que no siempre cumplíamos, pero intentábamos luego al volver, cada uno tenía siempre, porque se convertían en experiencias súper fuertes, muy, 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 que nos removía muchísimo estas experiencias, porque todas nos veíamos reflejadas, interpeladas, cuestionadas, que nos ponía como un poco en entredicho todo en cada uno de estos viajes, y también como entrar en la vida de otra persona siempre es una experiencia fuerte, potente. Y entonces intentábamos también sentarnos cada uno a escribir sus reflexiones particulares a la salida de cada una de estas excursiones. Y luego íbamos como recopilando. No sabíamos muy bien qué íbamos a hacer con todo esto, pero como que íbamos recopilando los registros, las reflexiones, tal, en un cierto archivo. Y luego nos poníamos cada par de estos a debatir. Y claro, cuando tienes una experiencia compartida de estar en el Dunkin' Donuts donde toman el almuerzo las teleoperadoras que trabajan en Jorge Juan, porque es el único lugar donde se puede permitir a comprar algo en este barrio tan caro, en fin, que cuando has estado allí entre varias presenciando una conversación, de pronto tienes una concreción de una idea, de una situación, de una problemática, de un algo muy compartida. Y entonces, de pronto, como que tenemos el vocablo del problema del Dunkin' Donuts, ¿no? Y ya todas como entendemos esto qué es, ¿no? Y te aporta herramientas para luego ir teorizando, ir pensando, ir dando nombres a ciertas contradicciones. Esto señala algo que íbamos indagando con esta cuestión de la precariedad, que era la configuración tan compleja de clase que veíamos allí, de que hay elementos simbólicos, hay elementos que tienen que ver con renta y acceso a recursos y opciones, pero también cosas que tenían que ver con nivel cultural y lo que se presuponía, con apariencias, con expectativas familiares. O sea, como que hay un despliegue de elementos de clase que ya no puede describirse según como una narrativa más tradicional, un análisis más clásica de qué es clase social, qué es clase económica. No encaja, entonces hay que investigar situaciones como la del problemática del Dunkin' Donuts para empezar a entender qué está pasando con la configuración de clase social, ¿no? Las contradicciones de este momento. Entonces, compartir esa experiencia, andar por allí y estar en lugares concretos, en conversaciones concretas con personas, nos aportaba como un abanico extensísimo de pequeñas imágenes, situaciones, momentos, tal que podíamos referenciar y luego sentarnos e invitar a las personas que nos habíamos guiado o que nos habían guiado o que habíamos encontrado por el camino o las compañeras de la que nos... O sea, como que nuestra idea era que la conversación fuera ampliando. Y las derivas también nos permitía entrar en contacto con otras muchas personas que todo el mundo tenía algo que decir al respecto. A todo el mundo le suscitaba interés, identificación, inquietud, las cosas que estábamos preguntando. Entonces, pues íbamos como invitando más y más gente a sumarse a este proceso de reflexión. Y luego, a base de estas situaciones concretas, intentábamos empezar a teorizar y poner nombres, porque lo que veíamos es que, además de no saber quiénes son tus compañeros, quién es tu plantilla, con quién te podrías organizar, tal, también no tienes nombres para nombrar cuál es tu situación, porque realmente es una situación que está emergiendo históricamente en este momento y aún no tiene nombres y no se puede luchar o reivindicar o ni nada, si no se puede hablar de la situación. Entonces, era una tarea de intentar poner nombres a las cosas que íbamos viendo, siempre con la idea de luego averiguar cómo podemos incidir en ellas. Entonces, ¿qué se hacía con todo esto? Claro, nosotras mismas nos preguntábamos.
Pues la verdad es que me he acordado ahora, o sea, al ver el vídeo me he dado cuenta que tuvimos una ayuda, pero la verdad es que no lo recordaba para nada, porque cuando empezamos a hacer este proceso, claro, cuando empezamos a hacer este proceso decidimos hacer todo el registro, pero no sabíamos que íbamos a tener la posibilidad de terminar haciendo un libro y un vídeo. Esto surgió después, pues fue una carambola que salió. Esto del registro también ahora puede resultar absolutamente ridículo, ¿no? Porque no vamos a ningún sitio sin un móvil y no hay ninguna acción que se haga en estos días que no sea casi grabada previamente, ¿no? Entonces, quizá en estos momentos, para hacer memoria, habría que dejar de registrar y ponerse a pensar, no lo sé. En todo caso, en ese momento no era para nada así, fue un súper esfuerzo que, de hecho, a veces nos sentíamos un poco como de... El llevar la cámara de vídeo, la cámara de foto, la grabadora y un esfuerzo de autodisciplinamiento, porque no estamos para nada acostumbradas y ya os digo que tan siquiera sabíamos por qué lo estábamos haciendo. Como cada una o cada grupo, digamos, de personas, pues preparaba su recorrido, aunque luego, como ha explicado Maggie, el recorrido era abierto y surgían cosas que te llevaban y terminabas en el Parque del Oeste, pues porque una compañera dijo, ahí se reúnen la gente ecuatoriana, vamos a ver si podemos hablar con más mujeres, ¿no? Y bueno, aquello se abría. Pero estas encargadas de hacer la deriva, luego también eran encargadas de recogerla, de intentar analizarla. Y por eso el libro es tan popurrí, ¿no? Porque por un lado hay algunas cosas que son textos de reflexión, ¿no? Tanto de los porqués como de después, a qué conclusiones íbamos llegando, ¿no? O qué podíamos volver a reconvertir en pregunta y volver a lanzar. Hay cosas que son relatos un poco propios, ¿no? Que se habían quedado, que se quedan un poquito, ¿no? En el aire, porque al andar, en ese andar preguntando, tú vas contando un poco tu vida, ¿no? De manera que a las demás les pueda resultar, les pueda hacer pensar, pero ellas te devuelven preguntas que te descolocan totalmente, te sitúan en otro lugar, entonces tú te vas a casa y dices, madre mía, esto me ha removido el piso, y entonces también hacías tus propios relatos. Luego algunas personas que igual no pudieron venir a las derivas, porque a todo esto este proceso es como casi, ¿no?, un año y pico o más, solamente de preparar las derivas, salir, etcétera, pues otra gente que se la entrevistó posteriormente, pues para poder profundizar en algunas cuestiones, ¿no? Muy importante, que por eso lo llamamos investigación-acción, o sea, era la crítica, que supongo que en este curso pues también, ¿no?, se habrá mencionado en otros procesos, del saber experto, ¿no? O sea, de aquellas personas que, bueno, pues que estudian, y en las que se hace esa diferencia entre quién estudia y lo estudiado, ¿no? Quién es el sujeto investigador y el sujeto investigado. Porque a nosotras lo que nos parecía productivo es, primero, reconocer que ese saber, ese conocimiento, se hacía sobre la marcha de nuestras propias vidas, de nuestra propia labor política, y que esa propia generación de conocimiento hace también, construye y reconstruye ese colectivo, ¿no?, y esa manera de ver cómo vamos a poder salir de determinados malestares o arreglar determinadas cuestiones o nombrarlas, como decía Maggie. Yo, por atraerlo también a lo de ahora, igual que lo del registro, yo creo que ahora, no sé en qué un poco estáis vosotras, pero por ejemplo en los ambientes militantes, porque nosotros a esta investigación hecha de esta manera, desde lo común y para lo común, pues lo llamamos investigación militante también, ¿no? Entonces, ahora mismo la investigación militante, yo creo que también se ha producido un cambio, lo digo así como de manera muy tentativa, ¿eh?, para poder hablar, que es que con esta cosa del emprendedor, que uno se convierte en emprendedor de sí mismo, la importancia de la imagen, la importancia del nombre y de la firma para producir saber y que éste tenga reconocimiento y legitimidad, también yo creo que en los espacios militantes esto se ha convertido en algo de bastante peso, ¿no? Y en casi todos los campos de batalla hay al menos un par de personas a las que se reconoce como las personas legitimadas que saben y a las que la prensa va a preguntar y nosotros mismos vamos a preguntar, ¿no? Si no sabemos de la lucha contra las fronteras, ya sabemos a qué par de personas le vamos a preguntar. Si queremos saber de qué está pasando con el tema de vivienda, ya sabemos a quién le vamos a poder preguntar. Entonces, yo no sé si es posible escapar a esto. O sea, no lo planteo. Yo no sé si es posible. Si en estos tiempos hay que pasar por ahí para que se reconozca que hay un saber y no se reconozca que el saber está en lo colectivo. Entonces, esto tiene, para mí, un par de problemas, ¿no? Primero, que se olvida un poco esto que fue Precarias, que al final sí que decimos poner unos nombres ahí, pero el proceso no buscaba en absoluto ningún tipo de reconocimiento personal. Lo importante era el nombre, la marca colectiva, que iba por delante de cualquier cosa que hacíamos. Se firmaban las cosas como Escalera Caracola, o como Precarias a la Deriva, o posteriormente con otros nombres de colectivo, pero no en lo personal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que se plantea un problema, es en qué momento, porque esto no es un postureo, es que lo que se va produciendo forma parte de una socialización de conocimiento y una elaboración en común, que es la que produce, o sea, no es que yo me estoy inventando, lo hago yo, pero luego me pongo un nombre colectivo para tal, ¿no?, porque soy muy modesta, no, es el reconocimiento de que la labor se hace entre muchas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la labor se deje hacer entre muchas y por las prisas, por la importancia que ha adquirido la imagen, porque incluso en la propia militancia, ¿no?, los nombres y las firmas se empiezan a reconocer, ¿en qué impacto tiene esto en esa socialización de lo que se conoce, ¿no?, y en ese pensar colectivo que es fundamental, a mi modo de ver, a toda lucha, ¿no? Y yo creo que sí, del proceso de investigación a acción, como para no contaros así como más detenidamente, porque es muy aburrido, casi mejor lo que luego queráis preguntar, ¿no?, lo que a nosotros nos parece evidente y a vosotros igual no, pues lo dejamos para el debate, ¿no? A ver, había de los conceptos así como que más desarrollamos o durante las derivas y después, era uno, bueno, son dos en concreto. Te voy a preguntar por el primero, que sí que nos parecía muy importante y también sale en el vídeo, que era aquello del que partir de sí, ¿no?, partir de esas situaciones encarnadas, situadas, de lo que nos ocurría a nosotras mismas, pero para no quedarnos en otras mismas. ¿Qué significaba esto?
Que veíamos un cierto vicio de, sobre todo las que veníamos como más desde el feminismo, de mucho riesgo de empezar a contar mis agravios para quedar en mis agravios. Y no queríamos, o sea, teníamos súper claro que aunque partíamos de nuestras propias situaciones y biografías, no era para funciones terapéuticas, o sino porque había como en los 90 una cierta tendencia que iba para allá y como que teníamos muy claro que no queríamos ir para allá. Pero sí que nos parecía muy importante partir de la primera persona y de contar como muy encarnada. Entonces, el no quedarse en sí tenía varios significados. Era, por una parte, cuento lo mío, pero no para que me reconozcáis en lo mío exactamente, sino para ver que yo soy una entre muchas, pero que yo soy de alguna manera ejemplar o puedo ser una más que es ejemplar para describir esta situación que estamos investigando, que aún no tiene nombres, no sé. Y también, como grupo, partimos de las que estábamos un poco por casualidad ahí juntas, pero sin la intención de hacer grupo, que no queríamos quedarnos en nosotras como un grupito, sino que el proyecto tenía un afán de ser como siempre, luego el afán y la realidad se chocan, que al final pues éramos básicamente las que éramos, atravesadas por muchas más voces y mucha más gente que tenía una participación más o menos mayor, menor, más o menos pasajera, pero la idea siempre era no ser un grupito, un colectivo exactamente, sino como un proceso que se iba en aumento. Perdona.
¿Ya? Sí. Pues uno de esos era este y el otro lo de los cuidados, ¿no? Que bueno, que se lo de poner la vida en el centro se ha hecho como tan popular que de hecho, ¿no?, ya lleva tiempo, digamos, llenándose de nuevos contenidos y yendo más allá del lema, ¿no? Porque en sí mismo pues llega un momento que, como cualquier lema, se vacía. Pero bueno, pues en aquel momento también nos parece una cosa mega subversiva, por supuesto recogiendo, ¿no?, como os he dicho antes, tradiciones anteriores que de alguna manera piensan y siguen pensando y siguen haciendo y seguimos apostando por ello, que pues una economía, ¿no?, que pone el centro en la producción y reproducción del capital pues no tiene sentido y que hay que ponerla en la producción y reproducción de la vida. De hecho, yo creo que si seguimos pensando las luchas que ahora cortocircuitan, ¿no?, esa acumulación de capital, sí, casi siempre tienen que ver con la reproducción de la vida, ¿no? Las luchas por la vivienda, ¿no?, o las luchas por la renta, o las luchas que tienen que ver con las fronteras. Cualquier cosa que cortocircuite ahí pone en el centro la vida, y en todas esas luchas están también las mujeres y la perspectiva feminista en primer término, en primera fila, y eso creo que es muy importante rescatarla. También en ese momento, que creo que es algo que también ha pasado después, vimos el peligro también que podía tener el término este de cuidados, ¿no? Porque a veces como que, bueno, en pensamiento igual más feminista de la diferencia, pero casi espontáneamente sin darnos cuenta, pues tendemos a esencializarlo, ¿no?, a asociarlo a las mujeres y no solo eso, sino aplicar una cierta como moral, ¿no?, ética del cuidado, como que aquello siempre es bueno, siempre es dulce, es el cuidado este del abrazo, ¿no?, o estas cosas que tienen que ver con lo sentimental y no con lo afectivo político, que es una cosa bastante diferente, ¿no? Lo afectivo político es que lo que le pasa a los demás, lo que le pasa a tus vecinas sin papeles, lo que le pasa a las personas en la calle que ves que detienen simplemente porque van, ¿no?, con un poco ahí de CDs o de cosas al hombro, es algo que te afecta a ti porque tú vives ahí en este barrio y es algo que no te va a dejar indiferente. Eso es afecto político, ¿no? Y hacer algo políticamente y te lleva a hacer algo políticamente con ello, ¿no? A salir de ti. Y otra cosa es, entonces era un poco como no quitarle al cuidado de lo que significa de obligación también, ¿no? Las personas no cuidan porque, o sea, o por supuesto educado sexualmente algunas, ¿no?, a atender más las necesidades, ¿no?, y a reconocer más qué le está pasando a los otros y atenderlas, pero eso no es, como ya sabemos, de ningún modo natural ni tampoco deseable, ¿no?, porque también todas sabemos que cuando te niegas a esto o pretendes que se reconozca en el sentido de que se pague o pretendas que se reconozca para que se den las condiciones mejores para llevarlo a cabo o simplemente no lo quieres hacer, pues te cae, ¿no?, toda la tradición de lo que te toca, no eres, ¿no?, una buena mujer, puesto que no tienes sentimientos naturales, ¿no?, de vocacionales, de ayuda a los demás continuamente 24 horas y en todo lo que te rodea, también en el trabajo. Entonces sí que hacíamos como un poco de impugnación de, bueno, cuidado con, hablamos de cuidados para hablar de un continuum, que en ese momento nosotras desde luego veíamos que va desde el trabajo sexual, otra cosa que seguramente, bueno, pues ahora, como cada cierto tiempo, ¿no?, es problemática en, porque hay posiciones feministas muy diferentes con respecto a esto, pero para nosotras entra ahí ese trabajo de atención que va desde la telefonista al trabajo sexual, pasando por todos los trabajos de atención al otro, sean remunerados o no. Y en ese continuum de los cuidados hay todo tipo de imposiciones, de explotaciones, de invisibilizaciones, de no valoraciones, que es lo que queremos rescatar, ¿no?, y no tanto el cuidado como aquello deseable y que obligatoriamente, ¿no?, hacen las personas que se consideran mujeres. Y de aquí, no sé si había... Si...
Un apunte más sobre los cuidados, que es como un tema infinito que podemos extendernos mucho, pero también una de las cosas que empezábamos a investigar en ese momento, que desde entonces ha tenido como una larga vida de investigación, era la crisis de los cuidados que llamábamos y el trasvase de los cuidados que se estaba dando y las consecuentes cadenas globales de cuidados que ahora de nuevo se han convertido en temas como requete conocidas en cualquier círculo feminista. En aquel momento eran bastante nuevos, era bastante aventurada intentar juntar mujeres que contrataban trabajo doméstico y trabajadoras domésticas para hablar de que aquí pasa, o sea, que pasa algo con los cuidados y ocurre en el universo muy, muy, muy variada de las mujeres en todas sus diferentes situaciones económicas, de frontera, de privilegios, de más, pero que está habiendo como una reconfiguración de cómo gestionamos lo imprescindible, que los bebés tienen que hay que alimentarlos y cambiar sus pañales, los abuelos hay que alimentar, o sea que hay elementos de cuidados que son imprescindibles, inalterables. La cuestión es quién se hace cargo de ellos y en qué condiciones y en qué circunstancias y con qué nivel de voluntariedad, libertad, en qué condiciones. Entonces, mirar este base de lo esencial para el mantenimiento de la vida y hacer una interrogación como bastante amplio e inclusivo de las varias partes y cómo se están configurando la relación entre ellas. Y ese era un elemento importante que surgió en el proceso de las derivas, viendo las vidas de unas y de otras, familias que contrataban, familias que trabajaban en esto y cómo se configuraba en este momento. Era como una de las líneas de fuga que surgió de las derivas que resultó tremendamente interesante y en ese momento muy novedoso.
Estaba mirando una cosa, pues que para la sesión de hoy habíamos recomendado que os leyerais el primer capítulo del libro, porque explica más o menos cómo se hace el proceso de investigación y entendíamos que era un poco, ¿no?, el eje del curso que se está realizando ahora y que os podía interesar más. Pero con esto que está contando Maggie ahora de las cadenas globales de cuidados, hay un texto al final del libro que sigue bastante vigente y es bastante interesante. Es verdad que es... apela a un momento de reestructuración, de ajuste estructural en el cono sur, en los países del sur global, que son los 80, pero bueno, que está bastante vigente como el resultado que da, ¿no?, que vengan estas mujeres, ¿no?, tras diferentes corralitos o reestructuraciones en sus países a realizar los trabajos de cuidados, ¿no?, en una crisis que también recuerdo que nosotros insistíamos mucho, no se puede conciliar, ¿no? Porque en ese momento ya se empezaba a hablar de conciliación, ¿no? De la vida laboral y lo demás, como asunto además de las mujeres. Entonces nosotros empezamos, ¿no?, una crisis para aprovecharla, ¿no?, para cambiar las cosas y no para conciliar lo inconciliable, ¿no? Sobre todo cuando en este momento quien está mayoritariamente, yo creo que ahora también, resolviendo, ¿no?, o cerrando en falso esa crisis, son mujeres que vienen de otras crisis y que te resuelven el problema de cuidados en tu propia casa, ¿no? Entonces, bueno, lo del libro,
su crisis,
allí, que el libro, bueno, aparte que lo ha reeditado Traficantes, sabéis que todos los libros, vamos, que los podéis descargar gratuitamente, aunque no son gratis, que gusta mucho trabajo hacerlos, pero estaría muy bien, yo os aconsejo que le echéis un ojo y leáis el último texto, ¿vale?, con respecto a esto, y porque yo creo que sí que os va a interesar. ¿Y qué más cosas? O sea, yo hasta aquí había llegado. Sí que me parecía importante también con el tema de los cuidados, como, ¿no?, lo que decíamos antes, ahora no hay panfleto feminista en el que no se hable de la vida en el centro, el cuidado en el centro, ta, ta, ta. Y ha sido lema no solo de las manifestaciones feministas y de los colectivos feministas, sino yo creo que últimamente como que realmente se ha hecho transversal en muchísimos otros espacios, ¿no? Entonces también nos gustaría, pues, no sé, como invitaros a pensar si esto realmente veis que ha cambiado algo sobre los cuidados en el centro en vuestras vidas, en vuestros espacios de trabajo, en vuestros lugares de estudio, en vuestras relaciones personales y en vuestros espacios colectivos, políticos, culturales, lo que sea, ¿no? Porque como no hacemos más que decirlo, ¿en qué manera se está traduciendo realmente, ¿no? Si estamos notando cambios en esto, en la manera de gestionar y organizar las cosas, desde nuestro día a día, ¿no?, hasta los ámbitos más. Yo creo que eso sería una cosa chula. Y luego hay una cosa que también me ha pasado al ver el vídeo, ahí está, que se habla mucho de rechazo al trabajo. Creo que también es una gran diferencia con respecto a lo que se puede poner en cuestión ahora, ¿no? Yo lo sigo pensando. Es verdad que en el vídeo se insiste tanto y como sí que creo que el nivel, el grado en todos los sentidos de precarización es mucho mayor ahora, sobre todo porque el acceso a derechos es más difícil todavía, pero a la vez, ¿no?, esa reivindicación de no ingenua, ¿no?, de libertad, porque sí que se habla mucho de renta, era una cosa también crucial para las personas, para algunas de las personas que formamos parte del proceso de investigación, no para todas. Y no sé, ¿qué más?
Yo creo que sería interesante señalar también los límites con los que nos topamos, porque era un proceso muy interesante, muy rico, muy agradecido de algunas maneras, pero luego nos quedamos con, o sea, llegamos a un punto que publicamos el libro, nos empezaban a invitar a todas partes, nos veíamos como convirtiendo en representantes de este proceso, que nos invitaban para aquí, para allá a hablar de ello, y era, por una parte, pues muy halagador y muy divertido y muy guay, y por otra parte dijimos, no, o sea, no era esto a lo que pretendíamos, no sé, no era un objeto que queríamos producir para aunar, no sé, reconocimientos, sino que la idea era que eso era una herramienta de lucha, y ¿qué hacemos con qué hacemos ahora? Y entonces, planteamos un cambio de fase y el establecimiento de lo que llamábamos la Agencia de Asuntos Precarios, la Oficina de Asuntos Precarios, y luego que le pusimos el nombre a Agencia a 100, como todos a 100, todas a 100. Y la idea de allí era ir como ubicando en un lugar estos inicios de lucha, estos destellos de resistencia que íbamos viendo, que se señala un poco en el vídeo, que son como cuando estás sola y fastidiada en un trabajo de mierda y no quieres estar beneficiando al patrón, ¿qué haces? Pues sabotajes, pequeños micro intentos de organización, o sea, como aunando este tipo de pequeñas estrategias y intentando juntarlas y crear como un centro de conocimiento, de consejos jurídicos, de herramientas, de apoyos y de medidas, lo que llamamos medidas para desprecarizarnos, con la idea no solo de aplicarlo a nosotras como pequeño club de amigas, sino como en un sentido amplio, qué herramientas podemos, o sea, aprendiendo de estas microexperiencias de lucha, cómo podemos dotarnos de herramientas para, por una parte, luchar contra esta tendencia hacia la precariedad y, por otra parte, cómo cuidarnos nosotras mismas y ir desprecarizándonos. Y allí también creo que es el terreno donde veo un cambio muy optimista en los últimos años. Si bien la precariedad en el régimen hiperneoliberal de los últimos años se ha vuelto la norma, ya ni se cuestiona la idea de empresaria de ti misma, todo esto ha calado, que ya se veía, ya se ha calado muchísimo, pero también lo que yo veo como súper diferente de en 2002 es el abanico y la riqueza de medidas que se han ido construyendo, gente de cooperativas, de trabajo, de vivienda, de consumo, de, o sea, esto no existía entonces, y también sistemas de compartir, sistemas de trueque, sistemas de apoyo mutuo, que en ese momento, a principios de los 2000, yo creo que en gran parte todavía se miraba al Estado para resolver, pero el Estado evidentemente no estaba en estas, estaba, o sea, alejándose a marcha forzada de este tipo de panorama. Entonces, desde entonces yo creo que ha habido como una riqueza de propuestas de, visto lo visto y siendo las cosas como son, cómo podemos auparnos un poco y desprecarizarnos a través de ayuda mutua. Y allí yo creo que también sería muy interesante hablar de ello. Pero también otra cosa que veíamos, que al final éramos un grupo muy heterogéneo en ciertos sentidos y muy homogéneo en otros, y queríamos, no queríamos quedarnos allí, queríamos entrar en más contacto, ampliar, enriquecer, o sea, la idea nunca era quedarnos en nosotras. Entonces empezamos una serie de colaboraciones con otros procesos, proyectos, organizaciones que veíamos que tenían como un cuestionamiento de algunos de los temas que nos interesaban. Entonces entrábamos en un diálogo muy fuerte y muy rico, por una parte con SEDUAC, que se llamaba entonces, que era una organización de trabajadoras domésticas, una de las primerísimas organizaciones de por y para trabajadoras domésticas, que estaban empezando a abordar su situación y ver qué posibilidades de lucha y de cambio jurídico y tal que tenían. Y nos parecían maravillosos, y como que veíamos una necesidad muy fuerte de conversación con ellas, y esto como que dio lugar a toda una relación fuerte con el ferrocarril clandestino en aquel momento, que estaba abordando situaciones de las fronteras y el régimen de papeles, con el Foro de Vida Independiente, que era una organización de personas con diversidad funcional que estaban cuestionando también algunos de estos temas de cuidados y la noción de obligatoriedad de los cuidados, y tenían algunas perspectivas en las que reconocíamos muchísimo y otras cosas que nos cuestionaban y chocaban, pero tremendamente, con las cosas que llevábamos planteando. Entonces, la agencia se convirtió un poco en como un centro de diálogos con otros, intentando ampliar, mirar. Y en ese sentido era muy rico, muy interesante. Y en el otro sentido, de como esta oficina donde vamos a aglutinar conocimientos y saberes para luchas y para ir generando, que era una patata total, o sea, que no funcionó para nada. Era, hicimos talleres y invitamos a gente, abogadas, y hicimos unos talleres que eran muy bonitos, pero realmente como un espacio de aunar luchas no funcionó para nada, y nos quedamos ahí un poco perplejas con que cuál sería el siguiente paso. Y ahí chocamos un poco con algunos de los muchos límites de lo que se había convertido en aquel momento en un proyecto excesivamente ambicioso, quizá.
Vale, lo único para terminar con los es que cuando hicimos la pregunta de los límites, por ponernos así autocríticas y tal, pero luego yo he pensado que sobre todo ha dado fruto a cosas nuevas, ¿no? La agencia no funcionó porque efectivamente pensamos que de una situación particular se convierte en una pelea colectiva de manera automática. Y ahí teníamos unos turnos para abrir pensando que si venía una mujer, yo qué sé, trabajadora doméstica maltratada, de ahí íbamos a... Pues no, eso no pasaba. Pero hicimos un par de cosas. Pero me parece muy importante rescatar, porque sí que creo que es importante que hay cosas que siguen ocurriendo ahora. Por ejemplo, aquí abajo, en el patio al otro lado de Traficantes, hay una cooperativa de trabajo doméstico que se llama Senda de Cuidados. Y Senda de Cuidados, si haces la genealogía, nace de aquí, ¿no? Y otra cosa también, todo lo que hicimos con el Foro de Vida Independiente, quiero decir que son cosas que parece que es que terminan, pero simplemente terminan un momento y empiezan otro, y es al momento de generar recursos. Y a ese momento de generar recursos le llamamos oficinas de derechos sociales. Y ya en el 2004 empezó una oficina en Sevilla y se empezó a llamar así a un espacio en el que justamente se quería hacer esto, lo que al final la más exitosa oficina de derechos sociales, aunque jamás se haya autonombrado así, es la PA, ¿no? La Plataforma de Afectados por Porque esa era la idea, ¿no? Gente que tiene una necesidad, que vive un problema fuerte, ¿no? En su posibilidad de vivir, y que la vive como individual, juntarse con otros para ver que es un problema colectivo, ver qué hay detrás de ese problema colectivo y a partir de ahí, ¿no? Analizarlo y ver qué herramientas de lucha pones en marcha para resolverlo, ¿no? Y eso se hizo, ¿no? Tanto en el trabajo doméstico, que fue lo que se siguió trabajando por una parte, como con la gente de los compañeros y compañeras de diversidad personal, diversidad funcional, que además de que hicimos talleres durante 2 años y luego otro libro que explica las discusiones que salvaron ahí, se organizaron la primera marcha por la visibilidad de la diversidad funcional y se hicieron cosas muy concretas, ¿no? Pues también íbamos con el trabajo doméstico interno. Se iba a juicios, cuando la gente... O sea, que realmente lo convertimos en un lugar que nos sirviera y que además resolviera los problemas particulares, pero también se convirtiera como en lucha colectiva, ¿no? Las ODS, por ejemplo, que tenían que ver con fronteras y que vienen del ferrocarril clandestino, que no da tiempo a contar aquí, en cualquier caso, lo mismo, se convirtieron en asambleas políticas, algunas se dedicaron a hacer trabajo frente a los CIEs, ¿no? Frente para intentar cerrarlos, pero... con la gente que está dentro para hacerle más fácil la vida, ¿no? La comunicación con sus parientes, los problemas que pudiera tener, las denuncias que quiere hacer, etcétera. Sí que lo quería dejar aquí porque sí que yo a veces cuando terminan las cosas siempre soy como muy trágica, ha terminado, no sé qué, pero digo, bueno, pero las cosas que han venido después. Así que nada, daros muchas las gracias por todo este rollo, igual nos juntamos ahora y seguimos, sobre todo para que nos preguntéis, ¿no? A ver si os ha...
Bueno, voy a divagar un poco, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, daros las gracias, me parece súper interesante, además que creo que os ha supuesto un esfuerzo el contarlo aquí, porque un proyecto tan colaborativo, ¿no?, el que seáis dos las que lo estéis transmitiendo, supongo que siempre os da así cierto, y es un esfuerzo importante, ¿no?, y además después de tanto tiempo y demás, entonces agradeceroslo. Me ha parecido súper interesante, además, el ver, qué semilla había. O sea, la pregunta que hacíais de si qué queda de ahora, es que yo lo veo por todos lados. O sea, esa pregunta que hacíais al principio de la huelga, cuál es vuestra huelga, es que es la que se ha hecho en las huelgas del 2018 y 2019. Y bueno, toda esa diversificación de los 4 ejes de consumo, cuidado, estudiantil y laboral, o sea, es que parece como que bebe absolutamente de ahí. No sé dónde estabais vosotras o dónde habéis estado en las huelgas del 2018 y 2019. Me gustaría mucho saber cómo os habéis implicado y todo eso. Y luego, lo que sí creo que este tipo de iniciativas, lo interesante que es que no se pueden analizar como éxito o fracaso desde de causa-efecto lineal, porque precisamente el éxito y el fracaso, o sea, su éxito, es que no me gusta hablar en esos términos, pero bueno, porque hay que utilizar palabras para decirlo, creo que está en esa capacidad de mutar y de alianzas y de derivas, porque realmente me parece que el nombre de Precarias a la Deriva es muy acertado. Y lo que al principio cuando os oí hablar me suscitaba más curiosidad de decir precisamente que dónde estabais ahora vosotras, o sea, en qué momento, no tanto, o sea, en qué luchas o en qué planteamientos, por una parte, y que si también un planteamiento del proyecto era precisamente esas derivas sin tener claro dónde ibais a acabar, pero sí que en una exploración constante y que como una parte implícita del proyecto era eso, acabar diluidos en un montón de cosas, ¿no? Gracias.
Sí, mejor sí, mejor sí fluye un poco.
Gracias por la presentación. A mí me gustaría preguntar más sobre la metodología, que cuando empezaron no les parecía alguna cosa muy planeada y la cosa se fue caminando. Pero después han sacado un libro, ¿no? A mí me costa comprender que en la investigación en acción participativa o en la investigación militante, hoy hay un rollo que no se puede escribir y no se puede registrar porque es de una persona y hay una firma. Y a mí me gustaría de hablar, que vosotras hablaran un poquito más de cómo han construido la importancia de la memoria.
Bueno, yo también quiero daros las gracias porque me ha gustado mucho la charla y quería preguntaros dos cosas. La primera es, en el sentido de que empezáis a hacer la investigación un poco, pues sin saber un poco a dónde vais a llegar, ¿en qué momento decidís que paráis de, pues eso, de hacer entrevistas? De, ¿no? O sea, que entiendo que eso genera tanto, no tanta red, que cuál es el momento de parar, ¿no? Esa es una pregunta. Y luego otra pregunta que os quería también, que es una reflexión que hacéis en el texto en cuanto a lo del aislamiento de lo doméstico, ¿no? Que hasta qué punto uno se puede inmiscuir, ¿no? Cómo se llega ahí y si habéis llegado a alguna conclusión acerca de eso.
Desde luego, yo hablo por mí misma de lo de 2018-19. Yo ahora vivo en un pueblo, tengo dos niños chicos, entonces básicamente estaba yo, o sea, emocionadísima, alucinada de ver realmente cómo plantearse la huelga que habíamos soñado. O sea, es digno. Yo para preparar esto he ido como rebuscando en mis discos duros antiguos textos que escribimos de entonces, cosas que hacíamos. Me acordé que no me había acordado, pero habíamos preparado todo otro libro, que luego al final nunca lo publicamos, pero habíamos preparado otro libro, que luego no sé qué fue, que porque no me acuerdo ni por qué no lo sacamos. Pero entre las cosas que saqué era precisamente un texto de ciencia ficción abordándolo como Guerra de los Mundos, imaginando una huelga de cuidados. ¿Cómo sería una huelga de cuidados? Y que lo hicimos como una radionovela en un momento en el que eso era realmente ciencia ficción, que nadie osaría a plantearlo como realmente hacerlo. Y el hecho de que sea... se ha ido haciendo estos años, es increíble, es emocionante, es magnífico, y desde luego no éramos las primeras en soñarlo, ¿no? O sea, que ya se viene soñando desde hace mucho. Pero vamos, que yo, ¿dónde estaba? Yo estaba en mi pueblo organizando unas varias movidas para la huelga y intentando hacer, vamos, conseguimos en un pueblo como que se puede hacer más cosas porque es muy chico. y hicimos un comedor en la calle y tal, o sea, que conseguíamos hacer algunas cosas que para un pueblo de Castilla y León no está mal. Pero vamos, otras de las que hemos estado en el proceso de precarias y que estaban muy implicadas en las plataformas, en la asamblea del 8M y tal. Pero vamos, que no somos nosotros, como que ha llegado este momento y el discurso en torno a los cuidados y la investigación, o sea, según ha crecido la crisis de los cuidados y se ha ido siendo cada vez más palpable, más inevitable, pues ha ido entrando en el discurso más claramente, no sé. También una buena parte O sea, la crisis del 2008 tuvo un efecto muy, un impacto muy grande sobre las que andábamos en precarias. Entonces, nos hemos repartido por el mundo. Entonces, hay muchas que ahora están en América Latina, algunas porque eran de allí originarias, otras porque se han ido ahí persiguiendo posibilidades laborales. Estamos repartidas por el mundo, entonces cada uno, pero las que están en América Latina han estado como muy volcadas a las luchas de los últimos años, y de hecho uno de los comentarios que en nuestras pequeñas conversaciones para preparar esto, una compañera que está en Ecuador comentaba que una de estas palabras que ya está como deseando hacer un proceso parecido a la de precarias, de andar preguntando e ir intentando entender, es el término pueblo, que el término pueblo se había quedado como muy atrapado en los años 70 en los cantautores y tal, y ahora de pronto va cobrando una relevancia, una vigencia y una importancia política nueva. O sea, antigua y nueva, y que decía que estaba como pensando en lo que era el proceso de precariedad, porque como que ahora le gustaría en Ecuador ahora estar haciendo este tipo de preguntas en torno al concepto pueblo, que a mí me pareció muy, muy interesante y muy sugerente, vamos, ojalá que lo haga, no sé. Ay.
Sí, a ver, con lo de... Lo de ahora, o sea, pues yo creo que como, yo qué sé, como muchas que nos politizamos en el feminismo en décadas anteriores, o sea, yo por ejemplo cuando empecé, el primer grupo feminista que estuve fue en la facultad, yo soy más mayor que Maggie, yo tengo 52 tacos, con lo cual en los 80, ¿no? Al final de los 80, 87. Con lo cual, yo he vivido la organización feminista como una cosa mega marginal, sobre todo porque no estaba en el feminismo que a finales de, bueno, los 90, ¿no? Sí que tenía su cierta pujanza, que era el feminismo más institucional, cuando se crea el Instituto de la Mujer y demás, tampoco el académico, sino en el de la autonomía, ¿no? El de los centros sociales, en concreto el de la caracola, con lo cual has vivido el feminismo de una manera muy minoritaria y muy, muy marginal, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Las cuatro feas bigotudas que tienen un, que no follan, así por decirlo claro. Entonces lo has vivido desde ahí, ¿no? Con mucha alegría, la verdad, porque nos ha dado muy, muy, muy buenas alegrías estar juntas. Entonces, claro, cuando en el 2017, ¿no? Cuando llega este reclamo de las argentinas, que es verdad que no se articula, ¿no? Este boom desde los cuidados, aunque luego se declina con respecto a ellos, sino desde la violencia, que es otra cosa, y se piensa de otra manera, a como nosotros, por ejemplo, en nuestros tiempos abordamos el tema de la violencia, que yo recuerdo en la caracola pues hablábamos mucho de, sobre todo la calle es nuestra y el tema de agresiones y demás, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo lo vives? Joder, pues como cuando llega el 15M, ¿no? Dices, hostia, ¿pero qué es esto? ¡Qué maravilla! O sea... ¿no? Esto que te interesaba a ti porque estás loca o cuatro y te critican en tu familia, pues de repente tu familia va a la mani y le interesa a todo el mundo y ahora todo el mundo feminista y la botín es feminista y ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y entonces, bueno, es muchísima alegría luego, ¿no? Con esta cosa de lo global, ¿no? Pues como ha pasado ahora con la flash mob de las tesis, que se lanza una cosa, da igual si es desde Chile, desde Argentina, desde tal, y se retoma en India, Turquía, o sea, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? A ver qué hacemos con eso, a ver si conseguimos sacarle jugo y alguna victoria concreta. Yo aquí sí que hablaría de victoria, así que sacar algo tangible de este gran momento. Entonces yo pues lo vivo con muchísima alegría, porque a partir de, o sea, más allá de los procesos en precarias, en la caracola, bueno, todas estas colas de las que hemos estado hablando que duraron años, ¿no? De trabajo, en espacios específicamente feministas, yo he vuelto mucho tiempo después y a raíz de este nuevo mundo, específicamente feministas. Entonces, pues ahora, pues desde lo que haces, ¿no? Pues yo estoy aquí trabajando para la Fundación de los Comunes, que es una red en la que está Traficantes y otras empresas políticas del estilo, que hacemos red en el Estado y haciendo cursos sobre feminismo a cascoporro, porque hemos hecho en los últimos 3 años más cursos de feminismo, pues poniendo los recursos que tienes en este momento, ¿no? A disposición de la gente, pues para ver si por ahí, con tus modestas herramientas, pues puedes, ¿no?
pues producir más debate, generar más material, espacios de discusión, ta, ta, ta. Porque además en estos cursos, aunque igual pues el máximo que pueden venir son 70 personas, pero luego están esos audios que se oyen, que se tal, pues desde, sobre todo desde ahí, ¿no? Y ahora también hemos articulado un espacio para, con el tema de prostitución, unas cuantas, que intentamos sacarlo un poco de... del tema de los posicionamientos, ¿no? Y que sea un espacio desde en el que haya diferentes posturas, pero podamos hablar, ¿no? Podamos complejizar, no echarnos como ladrillos unas a otras y tampoco tener que definirte desde una posición muy clara, porque es evidente que es una cuestión contradictoria en la que no es fácil decir, ¿no?, blanco o negro. Y sí, sobre todo desde ahí. El 8M yo a veces puedo acercarme a asambleas, pero es complicado, ¿eh? Y luego a veces voy a las cosas y veo ahí tanta gente jovencita, tan caña y tan estupenda, y ya como que toca, ¿no? toca relevo. Luego, esto de la importancia de la memoria. ¿Que cuándo nos dimos cuenta de la importancia de la memoria? ¿Quién ha hecho esta pregunta? Pues es que, yo ya te digo que a mí me cuesta a veces acordarme de cosas porque fue un poco como de casualidad, es que fue como una intuición, que esto iba a llevar mucho trabajo y por eso estábamos cogiendo cada pieza que no quedara suelta, ¿no? Y en un momento decidimos terminar, pues porque se había agotado, ¿no? O sea, nosotras hasta cierto punto tiramos de nosotras mismas, de las amigas más cercanas, y luego fuimos, ¿no?, enlazando con otras, pero llegó un momento pues que como todo proceso... deja de hacerte pensar, ¿no? Fue largo, con lo cual no siempre está la misma gente, al final es cansado y sobre todo era como de, bueno, vamos a pararnos. Es verdad que esta subvención, que no recordaba, también pone un fin de, vale, ahora sí vamos a ponerlo a hacerlo. Pero que yo no recuerdo haber interrumpido nada, ¿sabes? De, ostras, estamos en el momento álgido de esta exploración y ahora nos vamos a poner a hacer un libro. No, era como que se agotó por sí mismo, ya estábamos pensando en hacer otra cosa y luego igual, de manera ingenua o no sé muy bien, pero yo lo que sí que recuerdo mucho es que cuando terminamos el libro y el vídeo y nos invitaban a hablar de ello, a mí me daba muchísima pereza porque yo pensaba, bueno, pero esto ya está, ¿no? Como, yo ahora tengo ganas de hacer otra cosa, es como vaya rollo. Pero... Y luego darte cuenta que no, ¿no? Que precisamente el haber hecho memoria... y el haber sistematizado, ¿no?, determinadas maneras de abordar, sobre todo, ¿no?, lo que en ese momento pensamos que era la precariedad, pensada desde una perspectiva feminista, pues hacía sentido haberlo producido para hablarlo, para seguir hablándolo con otras, ¿no? Pero bueno, ya estábamos en esto de, no, pero hay que crear recursos, no sé qué, desprecarizar, no sé qué, sentar... O sea, que íbamos un poco aceleradas, ¿no? La verdad, también, yo creo...
Nah, yo recuerdo el cierre... Yo tengo otro recuerdo del cierre, de que sí que estábamos como que yo tenía la sensación de que lo de las derivas podría ser absolutamente infinita, que podríamos seguir y seguir y ampliar y ampliar y seguir y ampliar y pero ya bastante avanzado en el proceso nos surgió la oportunidad de acceder a una ayuda que era como todo, ¿no? Un tinglado de esto, de una profe conocida que nos dejaba, que lo firmaba, que no sé cuánto, o sea, que era un chanchullo básicamente para poder pagar los costes básicos de impresión y tal, de algo que ya habíamos iniciado, o sea, que no es que lo iniciamos para cumplir con una beca, sino que ya estaba en marcha y dijimos, jo, molaría publicar esto, vamos a buscar alguna forma de sacar un dinerillo que podemos hacerlo, pero claro, como toda subvención, pues tiene su plazo y yo sí que recuerdo como un maratón de cierre para intentar como cerrarlo y dar forma a lo que era un pulpo gigantesco de información, de material, de relatos, de cosas completamente diferentes entre sí, de reflexiones, de léxicos, de, o sea, nuestro objetivo era político, pero realmente volviendo sobre el libro, como que tiene su apuesta literaria también, ¿no? Modesta, pero que era como escribir en miles de voces diferentes de que si hacer un glosario, que si hacer una ciencia ficción, que si narrativa en primera persona, que si artículo académico, no sé, como mezclarlo todo y ponerlo todo en cierto pie de igualdad junto y revuelto y tal. Entonces... Yo sí que recuerdo como una prisa total para cerrar el vídeo y el libro, de cortando, cogiendo, tal, que como das sentido a este enorme masa de información. Luego al final, o sea, el misterio de los libros es que una vez que lo pones como una portada y un contraportada, y parece que tiene una cierta coherencia interna, que en aquel momento era como, esto es un caos total, pero bueno, ala. Y lo de lo doméstico. Es muy complicado investigar en el trabajo doméstico, precisamente, o sea, creo que sale un par de veces en los vídeos, que la gente que está en ello tiene tanto por contar y tan poco tiempo y tan poco acceso, y tú no puedes acudir a su lugar de trabajo, y ellas es que tienen las horas contadísimas para salir y tienen tropecientos cosas que hacer en este tiempo. Entonces, por todo lo que le resuene y que les puede interesar la cosa, es que sencillamente es muy complicado tener acceso. Y en las derivas y el proceso de precarias, recuerdo sobre todo, hicimos derivas con varias mujeres que antes trabajaban de internas, pero en un momento que ya no estaban trabajando como internas, que estaban ya trabajando por horas, que estaban en otros regímenes, pero una persona que está trabajando de interna, mientras está trabajando de interna, es casi imposible llegar allí. Pero una de las compañeras que formaba parte de Precarias luego hizo como varios estudios mucho más focalizados en entrevistas con mujeres que contrataban y mujeres trabajando como internas, para mirar las dinámicas dentro del hogar, que son muy, muy interesantes, de los trasvases y desplazamientos de expectativas, de afectos, de obligación, de poder, que es todo otro mundo. En Precarias creo que como que veíamos justo que, uy, ahí hay un mundo, pero no llegábamos mucho a ello. Pero luego otras sí que luego se adentraron más.
La abogada que sale en el vídeo, que es Arantxa Zaguirre, a la que le debemos mucho, no sé si la conocéis, y en aquel momento las condiciones de las que está hablando, que no han cambiado tanto, ¿no?, porque todavía está por hacer lo de la inclusión en el régimen general, son brutales, ¿no? Entonces ahí está hablando de 400, o sea, lo legal, un contrato sin firma, no hace falta, es algo que se contrata oralmente, con sueldos de 400 euros, cuya mitad se puede pagar en especia. Entonces, cuando empezamos a organizarnos en el espacio este, que del que luego salió Territorio Doméstico, que igual conocéis ahora a Rafaela Pimentel y tal, pues las mujeres que iban ahí, las que sí que trabajaban como trabajadoras internas, nosotros los talleres estos, bueno, los encuentros, las reuniones, las hacíamos los domingos por la tarde, que era cuando tenían libre. Entonces, ¿eres trabajadora interna? ¿Tienes solo el domingo libre y te vas por la tarde a la caracola? Pues eres una máquina, porque claro, y ahí salía de todo, porque al no entrar en la inspección de trabajo, porque no puede, porque es un domicilio privado, pues tuvimos compañeras que habían echado de la casa sin pagarles, ¿no? Como, te has cargado la tostadora, fuera. Y ahí tuvimos procesos de conciliación y siempre ganábamos, porque Arantxa nos explicó, y yo siempre lo recordaré, que siempre vas a ganar un juicio laboral. O sea, porque no pasa nada si no tienes papeles, no pasa nada. Tú tienes los derechos y si los puedes demostrar, y ganábamos todo. Casos de maltrato, casos, o sea, ahí había de todo. Entonces, por ejemplo, que exista Territorio Doméstico, ¿no?, que es esa manera en que de poner en común, ¿no? Ahora también, en ese momento, yo qué sé, las mujeres, por ejemplo, ecuatorianas, pues llegaron a partir del 95, ¿no? Ahora ya la gente que llega, aún siendo interna, tiene muchas más redes, pero entonces no tenía muchas. Entonces, realmente la gente estaba realmente sola. Ahora está menos sola, hay estas redes que sí que se han creado, y esto de Senda de Cuidados, por ejemplo, es una cooperativa de trabajo doméstico que de alguna manera también pretende
sacar a la gente, ¿no?, de ese trabajo esclavo. Mira, yo no soy muy de prohibir, pero si prohibiera algo, prohibiría el trabajo de interna. O sea, si no fuera porque siga siendo una manera de llegar al país durante un tiempo, poder, porque es una cosa brutal, o sea, donde os podéis imaginar que pasa de todo. Entonces, en esta cooperativa lo que hacen es que llegan trabajos y los reparten, ¿no?, y intentan, pues esa clase de cosas es la que hace que salga la gente de una soledad brutalísima. O sea, que solo estas redes, ¿no?, que permiten, ya se conocen, entonces la gente ya se llama y no sé qué, y pero muy complicado. O sea, muy complicado, es que estás condenadísima.
Bueno, primero daros las gracias. Esto va a sonar un poco fetichista, pero me ha encantado poner cara al menos a dos, porque ese libro lo tengo desde hace tantos años y las precarias eran, bueno... He investigado sobre cuidados, entonces aparecéis prácticamente en todos los textos, entonces de pronto poneros cara, ¿no?, y casi poder tocaros suena muy fetichista, pero bueno, que mola, ¿no?, porque además vosotras fuisteis pioneras, o sea, es que realmente lo que ahora está al orden del día y tenemos millones de producciones, libros y compañeras que están trabajando en el tema, vosotras fuisteis las primeras que hablasteis de todo esto, ¿no? Entonces, erais casi una especie de visionarias y mola hacer este ejercicio de memoria con vosotras y ver que vuestro texto está tan vigente a día de hoy, ¿no? O sea, y que se sigue utilizando y se sigue nombrando y se sigue, y por lo menos en los contextos en los que yo me muevo, seguís siendo, pues eso, un referente. Entonces, es guay esto. Hay una cosa que tú has lanzado antes, que sobre la idea esta de que si estamos consiguiendo poner la vida en el centro, en nuestros espacios de trabajo. Y bueno, cuando lo has preguntado, es algo que llevo dándole vueltas. Yo se supone que trabajo en un contexto privilegiado. Yo trabajo en la universidad, donde, hombre, la universidad, la vida en el centro, ¿cómo no, no? Si además... trabajo en una facultad de trabajo social donde muchas se nombran, se autodenominan como feministas, pero luego la vida no está en el centro de nada, ni siquiera con tus propias compañeras feministas y tus, o sea, no, o sea, la universidad es un lugar hostil donde la vida importa poco y lo que importa es la supervivencia en muchos casos de unos y otros, ¿no? Entonces, digo que estoy en un contexto privilegiado porque ahí sí que deberíamos saber tanta teoría, haberla o sea, aterrizado a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ya os digo, yo hablo en un contexto privilegiado, ya no quiero pensar en otros contextos laborales donde efectivamente la vida no está en el centro, ni mucho menos. Y desde hace unos meses soy madre, tengo un crío pequeño. Y ahí me he dado cuenta de que todavía menos, ¿no? O sea, que la conciliación es una mentira, que sí, la gente te da golpes en el hombro de ay, qué cansada se te ve, pero nadie te ofrece ayuda, nadie, o sea, no hay ni siquiera un contexto en el que uno pueda expresar el malestar de coño, estoy agotada, o sea, agotada, no puedo más y entonces, no sé, quizás es un reto que todavía... bueno, no sé, yo casi estoy, he tirado casi la toalla. Quiero decir que yo no creo que en mi contexto laboral eso vaya a cambiar. No sé si en otros contextos laborales eso va a ser posible, ¿no? Pero esto de la vida en el centro, no. Aquí creo que impera el sálvese quien pueda un poco, ¿no? Y no sé... Era como compartir también esa sensación. Es verdad que también existen... grietas, ¿no? Grietas en la propia institución donde encuentras gente que sí que se mueve por ahí y hace muchos esfuerzos. Yo estoy intentando aprender de esas personas que son cuatro y de esas grietas, pero todavía no acabo de colarme en ellas, ¿no? Todavía estoy como buscando la forma de recolocar y sobre todo de recolocar una cosa tan fuerte en todos los sentidos como es la crianza, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Es una cosa maravillosa, pero también es una cosa que te sitúa... Pero sobre todo, yo lo he dicho mucho en los últimos... A mí no me cuesta la crianza, a mí me cuesta conciliar la crianza con el trabajo. eso es lo que, o sea, me cuesta conciliar la crianza con una guerra campal en el metro para llegar a tu trabajo. O sea, a veces llego a mi trabajo que pienso, o sea, estoy agotada de pelearme con la gente para entrar en el metro, para, no sé, es como una sensación de batalla campal cada mañana para llegar al curro de una, ¿no? Y no me pesa tanto la crianza, aunque a veces es verdad que es, pero me pesa como todo lo demás, ¿no? Entonces, esa dificultad, no sé cómo lo viviréis las demás, pero a mí todavía me cuesta, no porque no lo desee, sino porque además cada vez que intento colocar esa vida en el centro, me encuentro con que no es la, o sea, me siento un bicho raro, ¿no? Un bicho raro porque los afectos tienen que ser invisibilizados, el malestar tiene que seguir siendo invisibilizado. Eso por un lado. Y luego otra cosa que también llevo tiempo dándole vueltas, pero como no tengo tiempo de pensar mucho porque estoy tan cansada, que es una cuestión que me viene todo el tiempo, que es el tema de cómo la clase social, o sea, la vuelvo a ver presente como en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre una trabajadora, como puedo ser yo, que no puede externalizar ni las labores domésticas ni las labores de cuidado, aunque he pedido presupuesto a Senda de cuidados y actualmente no puedo contratar a alguien dignamente, ¿no? A pesar de que la gente te dice no, pero es que hay gente que no quiere que la contrates. Eso sigue estando en el discurso, ¿no? Cuando tú dices, no, es que yo si tengo a alguien en mi casa, quiero tenerla con un contrato. Y ya te dicen, no, pero es que hay mucha gente que no quiere. Yo si quieres te paso el teléfono de la que cuida a mis hijos. O sea, esa gran diferencia que hay entre aquellas que seguimos sobreviviendo, seguimos no pudiendo externalizar todo ese trabajo, y esas otras o esos otros que sí que pueden externalizar. Y que efectivamente quien les cuida a los niños son otras o otro, bueno, otras. A los mayores, aunque hubo un momento, ¿no?, en que parecía que los hombres estaban incorporando también al cuidado de mayores, pero ahora parece que la cosa está, bueno, no tengo tantos números, pero creo que no, que lo que en un principio parecía que sí que iba a ser un nuevo nicho laboral para ellos, pues igual no tanto, y quien externaliza también el trabajo doméstico, ¿no?, y cómo eso pasa a formar parte de otra vida, no de la vida propia. Y eso también lo estoy viendo mucho en mi trabajo, ¿no? O sea, gente que tiene contratadas a personas que de manera se distancian de lo que significa todo el tema crianza, trabajo doméstico y demás. Y no sé, todo el tiempo me viene a la cabeza, quizás también porque han sido muchos años de precariedad laboral en la universidad, que sabéis que también existe, y además de una forma ahora estoy, no puedo decir que sea precaria, aunque sí que una vida en Madrid casi te la precariza, también es como vivir en precariedad constante, pero como que todo el tiempo me está volviendo, ¿no? Como el hecho de vivir unas condiciones u otras de vida hace que la vida sea vivible o sea más dificultosa, ¿no? Y bueno, perdonad por el rollo, porque esto ha sido ya como sacar, pero bueno, no sé, como lo has lanzado, era como también intentar igual en voz alta darme respuesta y no sé si.
Pues en realidad un poco en relación en lo que has dicho, estaba yo pensando que, por ejemplo, en mi trabajo sí considero que haya cuidados. Por ejemplo, mi coordinadora dijo el otro día, ay, qué bien que yo en su día permití a las madres que se tomaran toda la libertad del mundo porque ella ahora es madre y entonces está como en el otro lado y sabe lo bueno que es tener un jefe, una jefa o alguien que te permita más libertad con las horas, con los horarios, con todo eso. Pero yo creo que un poco, a ver cómo lo digo, que esos cuidados muchas veces se utilizan como excusa para que ya que nos cuidamos entre nosotras, no hace falta que nos cuide nadie más. Entonces, al final me da un poco la sensación de que es, si estás en redes que te cuidan o en redes de cuidados, pues como agárrate a eso porque es lo único que vas a tener, porque en realidad se utiliza la precarización del trabajo y de lo que tú dices de la vida en Madrid, creo que aumenta cada vez más, y que se utiliza también lo de la libertad individual, como decir, bueno, tú has querido ser madre, tú has tomado la elección o tú tienes la elección de ser madre, de trabajar, de un montón de cosas, entonces como que se camufla la precariedad y el que muchas cosas, que sí que han cambiado muchas, pero hay como un pozo que no termina de... Vamos, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, eso, yo os lo dejo, no sé si es pregunta o qué, pero yo lo suelto.
Yo creo que incluso entonces... No, yo solo quería recoger la ironía de cuando el feminismo, los cuidados, los afectos, los antagonismos, etcétera, son materias de estudio en el ámbito académico y hay un conocimiento profundísimo de ello y una bibliografía riquísima de ello, pero la estructura institucional y la lógica institucional y la carrera por el renombre particular de cada uno y los codazos con los compañeros se mantiene perfectamente íntegra, como si la materia fuera cualquier otra cosa. Y yo creo que muchas de las que componíamos precarias estaban en precarias un poco por rebote con esa lógica de cómo puede ser que estamos en la academia estudiando, hablando de estas cuestiones y luego reproduciendo unas estructuras de carrera individual a saco. Y luego ha habido como bastante debate entre nosotras, ya que habíamos creado una cosa tan coral y tan anónima, básicamente. ¿Lo pones en tu currículum o no? O sea, luego, ¿y cómo se reparte el reconocimiento para una cosa que se ha creado? Y allí también, o sea, que es un temazo esto. Solo señalar esto. A mí me llama la atención que nadie ha mencionado... Que éramos una panda de niñatas básicamente blancas de clase media alta, más que la que más, la que menos tal, pero a mí me ha encantado muchísimo en el vídeo viéndolo ahora y creo que el debate y de hacer estas derivas ahora también por cambio generacional, por cambio de la situación, la población, también por cambios en los discursos y lo que se ha conseguido elaborar aquí en torno a los racismos, al momento postcolonial, etcétera. Yo creo que habría como todo un abanico de conversaciones que no entramos en ese, o sea, que entrábamos, que desde luego nos pesaba mucho el tema de las fronteras y estábamos pensando en esto, etcétera, pero yo creo que ahora plantear estas cuestiones y pretender hacer, buscar o elaborar un común desde situaciones muy desiguales y muy diferentes, ahora estaría atravesada por unos interrogativos sobre privilegio y tú quién eres, muy diferentes de las que había en aquel momento aquí. Y creo que es interesante, o sea, no sé, creo que sería interesante reflexionar sobre lo que permite y no permite, o sea, es un poco ingenuo el crear un común. La cuestión era no tanto tú quién eres o de dónde vienes, sino con quién estás y hacia dónde vas, ¿no? Y yo sigo defendiendo totalmente como la necesidad de plantear las preguntas así, como hacia la posibilidad de una convergencia, pero creo que ahora plantear estas cuestiones sería mucho más rico, mucho más complejo, mucho más atravesado por cuestiones de identidad. Y en aquel momento es que no lo era. Y no lo era aquí, en ese momento. Yo soy de Estados Unidos, allí sí. Y llegué aquí y dije, ¿qué qué interesante que se puede plantear la pregunta así sin abordar siquiera temas más identitarios que no estaban en el en la conversación tanto y ahora sí que estarían y creo que sería interesante plantear cómo esto cambiaría la cosa. No sé, tú querías responder a...
No, me he quedado pensando así con lo que decías, así como de la vida, bueno, lo que habéis planteado. Así es que la verdad es que estamos en un momento bastante chungo. O sea que yo creo que el neoliberalismo, o sea, los liberales han sido más listos que nosotros, ¿no? Inventando el neoliberalismo, ¿no? O sea, poner las instituciones del Estado a su servicio, desmantelar las pocas propiedades sociales que había poco a poco, o sea que nos lo están poniendo muy difícil. Entonces, ¿cómo organizamos, ¿no? Eso, porque la vida es tener hijos, pero la vida es muchas más cosas, ¿no? Es que no te echen de tu casa, que no te quiten, son muchas cosas. Entonces yo donde veo que se organiza, ¿no? Pues al final, sobre todo en la medida que cae el Estado, que bien, ¿no? Pues nos tenemos que autoorganizar. Entonces yo en cosas, es verdad que no se nombra la identidad, pero por ejemplo, yo ahora estoy más involucrada como en temas de vivienda, ¿no? Y estamos aquí en un espacio que a mí me parece muy interesante, que se llama la Asamblea de Bloques en Lucha, y lo interesante que tiene es que hay una pluralidad de clase, edad, muy muy curiosa, aunque nunca se nombre. Entonces hay lo mismo personas migrantes, gitanas, blancas, clase media universitaria, no sé qué, y todos estábamos afectados por el mismo problema, que es que te están echando del barrio. Y es curioso porque es, fíjate ahí, con mucha dificultad, yo hablo de este espacio, no sé cómo se daría en el laboral o en otros, donde la gente, donde como te estás viendo todo el rato, pues estás peleando por la vivienda y ahí dices tu discurso de vivienda y sales a la calle y tus desahucios, tus rollos. Pero aparte ocurren muchas más cosas. Y hay algo que siempre se atraviesa, y aquí también, y es el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues casos de maltrato, no sé qué, salen ahí, no en la asamblea, pero luego. Entonces, al final los trabajas. O sea, que al final por ahí sí que creas una red de apoyo que sí que es útil para resolver algunas, lo que se puede, hay esa intención, luego es difícil. Entonces yo sí que creo que en esta acumulación, ¿no?, que hace que en unos momentos la gente se ha organizado en torno a esto, en este grupo tal, ¿no?, en torno a centros sociales, a otros espacios autónomos, al final sí que van quedando unas redes que permiten además con esa memoria, y ahí sí es muy importante la memoria, que se vayan sumando otras cosas, ¿no?, Y que a efectos de recursos que se comparten y de necesidades vitales y cotidianas que se atiendan, sí, son útiles. Por eso para mí ahora lo que más destroza, si hay algo que a mí me parece que destroza la posibilidad de vivir, porque destroza la posibilidad de vivir en común, es la expulsión alarmante del paisaje urbano que habitamos. O sea, que la gente está yendo a vivir fuera, al pueblo, a otro barrio, no sé qué. No es solo la única solución individual que puedas tener, algunas por deseo, otras, sino que realmente destroza la posibilidad de generar esos recursos que hacen la vida más fácil o posible y de organizarte para, o sea, es a mí lo que ahora más me preocupa, porque es la imposibilidad de vivir en común, es la imposibilidad de vivir. Y eso ahora me parece que está, vamos, que seguro que se nos ocurrirán grandes cosas y tal, pero se nos tiene que ocurrir ser mucho más listas que el pensamiento liberal y su paso al neoliberalismo e inventar algo en torno a lo cual seamos capaces de organizar una, no sé, una revuelta brutal, porque esto va a un ritmo que no sé.
¿Y que la exclusión pasa en general por una segregación que luego lleva a que no tienes un lugar donde estás codo a codo con personas muy diferentes? Y si ves el patrón de votación de Vox, es que allá en los lugares donde la gente no tiene vecinos que sean diferentes de ellos, es donde se vota, no donde hay proximidad, sino donde hay una fantasma que está lejos. Y es una lógica muy consolidada, no sé, que en los lugares donde hay una relación vecinal y una necesidad de apoyo por pura proximidad, no por amabilidad ni nada, sino porque está ahí, y una familiaridad por el roce, y acabar con eso es enorme.
¿Queríamos terminar con algo optimista?
Sí, pero...
Así que, bueno, sin más, que también hay muchas comprometedoras ahora y que además que sí que tienen como
un imaginario, ¿no?, de cambio bastante potente, ¿no? Entre otras la feminista, todo lo que estamos viendo estos días, ¿no? Hasta el 13 la ecologista, en fin, que por ahí están surgiendo cosas bastante potentes que seguro que van a ser muy transformadoras y tal.